raíces latinoamericanas. Exploramos nuestra música desde la Patagonia, las Amazonas. Cruzando los Andes, pasando por tierras incas y el Valle de México. Radio Raíces Latinoamericanas.
Yo te llevo dentro hasta la raíz.
Saber que te has ido para siempre y nunca volveré a ver.
Hola, hola, ¿qué tal? Muy buen día tengan todos ustedes. Sean bienvenidos a una transmisión más de Radio Raíces Latinoamericanas. Los saludo desde este micrófono. Mi nombre es Alejandra Cervantes y me da mucho gusto poder estar con ustedes compartiendo esta hora en este día viernes tan hermoso, fresco. Y pues bueno, espero que todos estén listos para escuchar mucha información, acompañados de una taza de café, ya si pueden, se los recomiendo. Y pues bueno, hoy vamos a tener mucha información acerca del Palacio de Ocumo, porque la semana pasada hablamos con el arqueólogo Samuel Guadarrama, quien nos dio un adelanto de los trabajos que él vino haciendo o que todavía está realizando en esta zona arqueológica, pero hoy vamos a hablar de lleno de este proyecto con el director de todo de este proyecto que encierra el Palacio de Ocomo, y que pues bueno, vamos a tener más detalles acerca de cómo van y qué es lo que hace falta también. Pues la semana pasada pues no pudimos escuchar lo que viene siendo la sección de exploración de las Américas, pero hoy pues como lo prometido es deuda, aquí la vamos a tener, porque vamos a escuchar pues todo lo que tiene que ver en torno a esta pirámide llamada la Serpiente Emplumada. Y también para comenzar reflexionando este fin de semana, este viernes, pues vamos a escuchar las profundas palabras de este escritor que viene siendo Marcelo Pedrosa. Les mando un saludo a todos los que están en cabina, que por cierto, nunca le he dado un agradecimiento a Ale Núñez por estar en los controles, quien ha hecho la magia todos estos viernes en Radio Raíces. Muchas gracias, Ale, por estar aquí. Y pues bueno, ya, ahí están los agradecimientos, y ella sabe que de todos modos siempre estoy muy agradecida con su trabajo. Muchas gracias. Y pues bueno, ¿qué les parece si para comenzar con la música en este fin de semana vamos a escuchar una agrupación? No sé si ustedes la han escuchado, es ya tanto conocida, y es una agrupación colombiana llamada Monsieur Periné. Y pues bueno, este es un nombre que ya después se los voy a explicar, pero en español sería el señor Perineo. Entonces vamos a escuchar esta propuesta colombiana que fusiona lo que viene siendo el pop, folk y jazz, y vamos a escuchar algo muy muy rico para bailar, y que se titula Bailar Contigo. Que lo disfruten.
Vivo fingiendo un sueño que no se cuenta. Vivo imaginándote, solo imaginándote. Pero el amor se escapa aunque yo te mienta. Yo estaba buscándote, sola aquí esperándote. Y tú, mirándome sin hablar. Y yo, hablándote sin mirar. No sé lo que estás sintiendo, pero yo me estoy muriendo. No aguanto más bailar contigo y perdernos esta noche. Bailar contigo sin que importe nadie más. Bailar contigo en la arena y los tambores. Tienes la llama que enciende mi alma y nos hace volar.
Oh,
papel te quiero regalar.
Para que vengas conmigo, bailando en las horas conmigo.
Y tú, mirándome sin hablar. Y yo, hablándote sin mirar. Y tú, ya sé lo que estás sintiendo. Ya sabes que estoy muriendo. No aguanto más bailar contigo y perdernos esta noche. Bailar contigo sin que importe nadie más. Bailar contigo en la arena y los tambores. Tienes la llama que enciende mi alma y nos hace volar.
Escuchamos esta canción que se llama Bailar Contigo, con este grupo que tiene un nombre muy peculiar, está en francés, Monsieur Perrinet, y pues bueno, es liderado por Catalina García, quien escuchamos en esta canción y en casi todas las canciones. Y pues ella es una cantante multilingüe porque habla español, francés, también inglés y portugués, entonces de ahí se debe que también tengan este nombre en francés y que no solamente canten en español. Y también está integrado por Santiago Prieto, que también es un multiinstrumentista. Y bueno, es curioso porque la líder de esta agrupación es antropóloga, así es que tiene mucho que ver también en este programa. Y ellos, pues en, digamos, después de estar charlando, etcétera, después de que el multiinstrumentista Santiago Prieto pues estuviera leyendo un artículo, un libro llamado Las partículas elementales, comenzaron a hablar acerca del nombre del grupo y resultó que pues empezaron a utilizar la palabra periné, que es perineo en español. Pero era en torno de burla, entonces decidieron primero ponerle así al grupo, no sabemos por qué, pero ahí se interpuso la cantante, la vocalista Catalina, y dijo, no, creo que es muy malo para el grupo solo llamarlo así, y decidieron anteponerle el Monsieur, y esto todo porque irónicamente hace referencia a la idea de que todo francés o todo lo francés es refinado, así es que por eso le pusieron Monsieur, pero si no hubiera quedado Perrinet. Así es que es un nombre muy atípico, pero bueno, ya está pegando. Así es que aquí lo vamos a escuchar en toda esta hora a esta agrupación y espero que les agrade. Ahora es un momento de que nosotros vayamos a un breve corte de estación, pero al volver vamos a tener esta entrevista telefónica con uno de los arqueólogos que es el director del proyecto del Palacio de Ocomo, quien es Sean Montgomery Smith Márquez. Así es que quédense aquí en Radio Raíces y continuamos.
Radio Raíces Latinoamericanas. Exploramos nuestra música. Desde la Patagonia, las Amazonas. Cruzando los Andes. Pasando por tierras incas y el Valle de México. Radio Raíces Latinoamericanas.
Continuamos aquí en Radio Raíces Latinoamericanas y, como les dije, ya tenemos en la línea telefónica a el arqueólogo Sean Montgomery Smith Márquez, quien pues es director del proyecto arqueológico Oconagua, donde se encuentra el Palacio de Ocomot. Él es egresado de la Universidad Autónoma de Guadalajara en la licenciatura de arqueología y también egresado de la maestría de arqueología del Colegio de Michoacán, pero actualmente me informaron que está concluyendo su doctorado en la UNAM. Muy buen día, Sean. ¿Me escuchas, Sean?
Sí, ¿te escucha?
Sí, te escucho perfectamente. Muy bien. Sí, pues, muchas gracias por aceptar esta entrevista.
No, muchas gracias por invitarme. Es un gusto siempre dar los avances del proyecto.
Gracias. Y pues bueno, para comenzar, quisiera que nos contaras un poco del por qué elegiste esta carrera, el ser arqueólogo, y qué proyectos o zonas arqueológicas has estado trabajando, además de lo que viene siendo el Palacio de Ocomo.
Bueno, desde niño a mí me gustó mucho la historia, desde niño me gustaba mucho leer. Mi mamá es egresada también de Wilmington College y ella es licenciada en literatura. Entonces nos enseñó a leer a mis hermanos y a mí desde chiquitos, y nos gustaba muchísimo leer. Uh-huh. Y pues empecé a leer mucho sobre la historia, sobre arqueología. Empecé a conocer arqueólogos, sobre todo del sureste de México. Uh-huh. Y pues así fue como me empezó a gustar ser arqueólogo. También soy alguien que le gusta mucho estar en el campo, ¿no? Entonces me gusta mucho trabajar en campo. Y también desde chavo, mi hermana es química, entonces como que tenemos esa espinita de la ciencia puesta en nuestra familia y pues nos gustó preguntarnos cosas y pues ahora sí que nos pagan por preguntar y por satisfacer nuestras dudas, ¿no? Entonces eso es algo muy padre que tenemos y eso fue lo bueno que tengo yo. Uh-huh. Y eso fue lo que me llevó a ser arqueólogo. Ya después que entré a la carrera, pues me di cuenta que sí, efectivamente, es una ciencia muy padre que pues te permite ir conociendo cómo, no nada más cómo vivían los antepasados, sino también un poco de cómo son las relaciones humanas, ¿no? Y cómo ciertas decisiones que tomamos llevan de repente al cambio, ¿no?
Así
al cambio
es.
Social. Entonces eso fue algo de lo que me interesa muchísimo. Y bueno, trabajé, desde que estaba en la universidad, trabajé en un sitio arqueológico que se llama Toluquilla y Ranas, que está en la Sierra Gorda de Querétaro con Elizabeth Mejía. Ahí fue, hice mis primeras prácticas de campo, estuvo muy padre. Es un sitio de la época Teotihuacán, de la misma época que Teotihuacán, un sitio productor de cinabrio. Este fue un bien que se distribuyó por todo Mesoamérica, ¿no?
Uh-huh.
Entonces ese fue el primer sitio donde trabajé, y después trabajé un muy buen tiempo también con Arturo Oliveros en Michoacán, en Sinsunzan, en la capital purépecha.
Sí, sí.
Ahí trabajé dos temporadas de excavación y bueno, ahí aprendí muchísimo. Arturo Oliveros murió el año pasado, pero él es uno de los grandes arqueólogos de Occidente, junto con Phil y Monjo y bueno, Otto Schonduber, que también acaba de morir hace una semana, la doctora Cabrero. Entonces, bueno, ahí trabajé durante 2 años. Uh-huh. Después trabajé con la doctora Lorenza López y con Carlos López en Tlajomulco, en Guadalajara. Ahí fue cuando ya empecé a trabajar aquí en Jalisco.
Okay.
Estuvimos haciendo unos recorridos de superficie también muy padres. Trabajé un tiempo con la doctora Susana Ramírez de la UDG. uh-huh. En Sayula. Trabajamos una tumba interesantísima, que se llamaba Moreno 5, que en donde encontramos prácticamente 2000 años de ocupación de esa cueva. Uh-huh. Después trabajé ya cuando estuve en la universidad, trabajé también en el ICTTP con Carlos López también, del Centro de Ina Jalisco.
Wow.
Y después trabajé con Phil Wagan, que él fue el que, pues ya ahí es donde ya empecé a trabajar más tiempo, ¿no? Trabajé, que serían 7 años en los Guachimontones.
Sí.
Y ahí saqué mi tesis de licenciatura y de maestría, y la de licenciatura fue realmente, la tesis se trataba sobre un sitio que no es de la época de Guachimontones, sino es de una época mucho más que es posterior, uh-huh. El del posclásico es 600 años después, ¿no? De que cayó el sitio de Guachimontones.
Que por cierto, disculpa, yo estaba leyendo que después de la del fallecimiento de Phil Wagan, ¿tú te quedaste a cargo de la zona de Guachimontones?
No, yo ya no, cuando murió Phil, ajá. Yo ya no estaba en el proyecto de Guachimontones, yo ya estaba en el proyecto de Oconagua. No, la que se quedó de directora del proyecto se llama Berenice Heredia y es compañera mía del Colegio de Michoacán. Seguimos colaborando, ¿no? Tal vez ahora ya no tanto, pero durante mucho tiempo el codirector de Guachimontones era otro arqueólogo que también es del Colegio de Michoacán, el doctor Rodrigo Esparta, uh-huh. Y con él colaboramos muchísimo. Él ahorita trabaja en los Altos de Jalisco en un sitio súper importante que es también es de la misma época del Grillo, uh-huh. o del Palacio Como, donde yo trabajo, y también un sitio de petrograbados, que son muchísimos petrograbados en un sitio en José María, se llama, el uh-huh. pueblo. Entonces, no, yo ya trabajaba en Oconagua. Yo en Oconagua empecé a trabajar en 2008, uh-huh. y Phil murió en 2011.
Okay, pues ese artículo que leí anda mal informado, pero gracias por aclararme eso. Pero cuéntanos más acerca ya, ahora sí, enfocándonos a lo que viene siendo la zona arqueológica de Oconagua. Me comentas, que comenzaste en el 2008, pero ¿cómo es que tú te conviertes en el director de este proyecto?
Bueno, como les decía, yo trabajaba en Guachimontones. Ajá. Trabajé con el doctor Phil Wagan, él fue así como un mentor.
Ah, sí.
Que nos enseñó a hacer arqueología.
Pues de muchos, yo creo.
De muchísimos, sí. Sí, yo creo que la mitad de los arqueólogos que están trabajando en Occidente tienen o tuvieron, bueno, los que ya estamos más grandes, ¿verdad? Porque tuvieron algún tipo de contacto con el doctor Wagan. Él fue el que descubrió todos los sitios arqueológicos, y ahora sí que fue porque él quería, ¿no? Por su gusto por la arqueología de la región.
Sí.
Se venía, cada que tenía vacaciones, se venía a recorrer los campos aquí de la zona Valle, uh-huh. y descubrió pues más de 200 sitios arqueológicos.
Vaya.
Casi todos están, de cualquier sitio que encontremos en nuestros nuevos recorridos, ya estaba registrado por él, ¿no?
Entonces, ¿qué tal? Fue casi su misión al llegar aquí a México, el descubrir todos esos, que todavía estarían algunos sin descubrir, pero pues ha dejado un gran legado.
Sí, él decía que la arqueología no es una profesión, es un modo de vida, ¿no?
Uh-huh.
O sea, él era arqueólogo las 24 horas, hasta cuando dormía, yo creo. Y bueno, platicar con él era una cosa padrísima, era de todo, estaba enterado de todo. A mí me ayudó muchísimo en mis tesis y a todos los que trabajamos en Guachimontones. Uh-huh. Y bueno, cuando yo estaba en Guachimontones surgió la pregunta, empezaron a cambiar las fechas, no a cambiar, sino empezamos a obtener más fechas de radiocarbono del sitio de Guachimontones.
Ajá.
y Phil se dio cuenta que no concordaban con las que teníamos antes, o sea, con las que pensábamos que íbamos a tener. Mm. Hay que mencionar que antes de que Phil hiciera los recorridos aquí, había muy poquitas fechas de radiocarbono de los edificios, entonces no teníamos muy segura o muy clara las épocas, ¿no?
Ajá.
Ya con el proyecto de Guachimontones se empezaron a obtener más fechas y se hizo muchísimo más fina la cronología y nos dimos cuenta que, o él se dio cuenta que Guachimontones y Ocomo no eran contemporáneos, como siempre, como lo habíamos creído durante, o como lo habían creído durante mucho tiempo.
Ajá.
Y fue ahí cuando pues él surgió con la idea de hacer un proyecto en otro lugar para y de otra temporalidad para tratar de explicar estos dos, este cambio social que hubo en el 350, 450 después de Cristo. Y entonces yo empecé a trabajar en el palacio ya con mis propias hipótesis y con mis propias ideas.
Ajá.
Que, claro, primero venían, como todo proceso de investigación, pues una de las cosas que tiene Phil muy importantes, uh-huh, es que él fue el que se preguntó todo primero, ¿no?
Ajá.
Entonces, él trabajó aquí sin prácticamente nada de información. Entonces, todas las ideas, todos los proyectos de los arqueólogos que estamos trabajando aquí ahorita, pues surgieron de las preguntas de él, ¿no?
Okay.
Ya el proceso de investigación, como en cualquier ciencia, pues nos ha hecho que algunas de las afirmaciones que él hacía o de las hipótesis que él tenía se estén sustentando o se estén haciendo más fuertes, y hay otras que, bueno, la misma información nos está diciendo que no son, no eran tan acertadas, ¿no?
Uh-huh.
Entonces se están refutando todas estas otras hipótesis que él se había formulado sin tener la información. Nosotros tenemos la ventaja de que ya teníamos un trabajo anterior.
Ajá.
Y de ahí nos basamos.
Pues,
entonces fue por eso que yo empecé a trabajar en Ocomo, y bueno, ha habido muchos arqueólogos que han trabajado con nosotros ahí en el proyecto. Muchos de ellos han sacado ya sus tesis también del palacio, y han sacado algunos artículos. Uno de ellos fue Samuel Mateo.
Así es, sí nos comentaba la semana pasada que, pues bueno, gracias a este trabajo que estuvo haciendo, pues hizo su tesis también.
Ajá.
y pues cuántos no también pasaron por este mismo proceso también con Phil Weigand, pero como tú dices, ya cada quien pues decide plantearse sus propias preguntas, y que tú lo has estado haciendo, mejor dicho. Y pues bueno, en este proyecto en el que ahora pues ya trabajas como director, ¿cuáles fueron tus primeros descubrimientos que hiciste en esta zona?
Pues el primero fue hacer los recorridos de superficie.
Ajá.
Entonces los hicimos entre 2008 y 2009. Y los recorridos de superficie, lo que es tal cual, o sea, caminar, ¿no?
Ajá.
Caminamos por todo el pueblo, caminamos por toda la serranía, por la parte de la Sierra del Águila que está al sur. Ajá. Y las partes planas que están hacia el norte. Y bueno, en este recorrido, pues encontramos, ahí sí pudimos encontrar muchísimas estructuras habitacionales chiquitas que no estaban registradas. Entonces eso fue muy interesante, porque mi trabajo en Guachimontones, el de maestría, fue precisamente ese, fue detectar las unidades habitacionales y ver cómo era toda la ciudad, ¿no? O sea, cómo era todo el poblado, todo el asentamiento completo. Entonces eso fue lo primero que hicimos.
Ajá.
Y nos dimos cuenta de que había un patrón distinto al de Guachimontones, pero que seguía la misma línea, ¿no? De lo que llama López Austin, que es el núcleo duro de Mesoamérica.
Uh-huh.
Encontramos las unidades alrededor de los patios en forma de cruz.
Uh-huh.
Pero encontramos muchísimas unidades habitacionales, y también nos dimos cuenta de que, bueno, también había Guachimontones, y también encontramos un sitio muy padre que es de la siguiente época, que es el del posclásico.
Uh-huh.
Entonces, ahí fue cuando nos pudimos dar cuenta de que en Oconagua,
uh-huh,
también, o sea, Oconagua es muy padre para trabajar, porque tienes desde la ocupación más temprana que está bien documentada, que es Guachimontones,
sí,
o la tradición Teuchitlán, hasta hoy en la mañana, ¿no? Entonces, wow, tenemos toda la historia de México ahí en ese pueblito. Encontramos los Huachimontones, encontramos, bueno, que ya lo había encontrado Phil, el Palacio de Ocomo, y también encontramos el sitio postclásico este que está en la parte oeste del sitio. Entonces, eso fue lo primero que encontramos.
Sean, ¿me permites un momento? No quisiera cortarte la inspiración, pero tenemos que hacer el corte de estación para poder transmitir la pauta oficial. Pero al volver, quiero que nos sigas contando acerca de tus descubrimientos y mucho más. Así que, por favor, quédate en la línea y ustedes también quédense aquí en Radio Raíces Latinoamericanas.
Desde la Patagonia, las Amazonas. Cruzando los Andes. Pasando por tierras incas y el Valle de México. Radio Raíces Latinoamericanas. Desde el árbol hasta la raíz. Radio Raíces Latinoamericanas.
Continuamos aquí en Radio Raíces Latinoamericanas con el arqueólogo Sean Montgomery Smith Márquez, quien, bueno, ya nos está estableciendo toda una línea de tiempo que se conecta de cierta manera el Huachimontones con lo que viene siendo el Palacio de Ocomo. Y pues nos hablabas también de los descubrimientos, de cómo iniciaron cuando tú iniciaste a trabajar en esta zona arqueológica, pero nos comentabas que de cierta manera pues sí se entrelazan estos hallazgos de Huachimontones y lo que viene siendo el Palacio de Ocomo. Pero ¿qué más dicen estos descubrimientos acerca de la civilización que habitó esta zona? ¿Cómo es que estaba conformada su sociedad? ¿Si estaba estratificada por clases sociales? Y bueno, ¿y a qué se dedicaba esta sociedad?
Bueno, mira, sí, lo primero que hay que ver en arqueología, es esto que estábamos hablando, ¿no? O sea, existen en arqueología, bueno, y en historia se ve el espacio y se ve el tiempo. Entonces, en este espacio que tenemos aquí, en todo Jalisco, también hubo diferentes culturas, ¿sí? Hubo una que fue la tradición Teuchitlán, que va desde el 350 antes de Cristo al 350-400 después de Cristo. Luego está del 450 al 900, está el grillo,
sí,
que es lo que estamos trabajando nosotros, y después hay otra que se llama Temajac, que es más o menos como del 1000 hasta la llegada de los españoles, ¿sí? Y allí también hay una que se llama Aztlán, que también es postclásica, o sea, es de esta última fase. Entonces, okay, lo que tiene de particular esta zona es que las tres épocas son muy distintas una de otra, ¿sí? Hubo un cambio fuertísimo.
Ajá.
Y el más fuerte fue de la época de Teuchitlán, o de la tradición Teuchitlán, a la época del grillo, o la del Palacio de Ocomo.
Ajá.
Todo cambió. Aunque se sigue teniendo, aunque siguen teniendo la misma, las dos tienen las bases de una cultura mesoamericana, son muy distintas una de otra, tanto que las estructuras de los Huachimontones o los edificios, pues son estos famosos edificios circulares, ¿no? Con sus plataformas y todo esto. Y la del grillo ya son estructuras rectangulares con una técnica constructiva completamente distinta. La cerámica es, o sea, las ollas y los platos y todos los elementos de barro son también completamente diferentes. En la tecnología lítica, o sea, la piedra, cómo tallaban la piedra. Acuérdense que en la época prehispánica, hasta antes del 1100, pues no había, no trabajaban los metales. Entonces, los artefactos, los hacían de obsidiana o de piedra o de, ¿sí?
Sí.
Entonces, también las técnicas de Guachimontones a la época del Grillo también son completamente diferentes. En la época del Grillo hay muchísimas más artefactos y hay una especialización mucho más fuerte en el trabajo de la obsidiana. También las técnicas, parece ser que las técnicas de cultivo también son distintas unas a, de una época a otra. Las tumbas, las famosas tumbas de tiro, que son del occidente de México, pues en la época del Grillo, en el Palacio de Ocomo, no deberíamos encontrar una tumba de tiro porque esa no es la época, ¿sí? Las figurillas también son distintas. Por ejemplo, en la época del Grillo ya empiezan a aparecer, por ejemplo, empieza a aparecer Hecatl, empieza a aparecer Huehuetéotl, el dios del viento es el primero y el segundo es el dios del fuego. Podría haber algunas imágenes de Tlaloc, ¿no?, del dios del agua. Entonces, y en la época de Huachis, no, en la época de Huachis son estos estas figuras en forma humana, ¿no?, muy muy naturalistas, que y también los perros los perros o los pájaros que tienen, los animales. Entonces, hay una distinción entre las dos épocas fuertísima. Hay un cambio social muy fuerte. ¿Qué? Y eso es lo que nosotros queríamos explicar, lo que nosotros queremos explicar.
Ajá. Entonces, no han sabido cuál es el factor o qué es lo que hace que haya este cambio radical o drástico en la sociedad.
Desgraciadamente la verdad es que el trabajo ha sido poco en sobre todo en la época de Grillo, ¿sí? El primero que la definió fue Galván, fue un arqueólogo también de los grandes arqueólogos del occidente de México. Y él definió, fue el primero que pudo definir qué era el Grillo. Él le llamó el complejo Grillo, después le puso la fase Grillo. Él fue el primero que trató de explicar por qué era este cambio y, dice que fue por una, digamos, por una respuesta a una de las ciudades más grandes del mundo que hubo en esa época, que fue Teotihuacán, que está en el centro de México.
Ah, ¿sí? Que de hecho, perdón que te interrumpa, nos están escuchando, una radio escucha, de hecho tiene una pregunta para ti, que dice que si los guachimontones tienen que ver algo con las pirámides de la Ciudad de México en Teotihuacán.
No, guachimontones es... sí es contemporáneo a Teotihuacán, pero es al comienzo de Teotihuacán, ¿sí? Precisamente esa es una de las líneas de investigación, ¿sí?
Sí.
Teotihuacán empieza por ahí del año 0 al 100, ¿sí? Pero ya la ciudad de Teotihuacán como tal es como en el 250, 350 después de Cristo. O sea, justo en la decadencia de la tradición teuchitlana. Lo más grande de Teotihuacán, que es del 350 al 600, que es cuando empieza ya el declive de Teotihuacán, es en la época de Grillo, ¿ok? Es cuando ya está Grillo en... Y de hecho, digo, no estoy diciendo que esa fue la primera hipótesis que lanzó Javier Galván, que fue una respuesta al estado de Teotihuacán. ¿Por qué lo dijo? Porque en el Grillo hay... talud tablero, aquí sí es talud tablero, que es una técnica constructiva.
De la pirámide.
Como en el Istépete. Aquí también tenemos el tablero, aquí en el sitio de Ocomo, también hay la parte de abajo del tablero. La cerámica también es distinta, los tipos de enterramientos parece ser que tienen algo, y la técnica constructiva de los edificios se llama de cajones, que son, hacen como cajas, haz de cuenta como cuadros, luego los rellenan de tierra. Todo eso sí es similar a Teotihuacán. Y bueno, y la llegada de estos dioses mesoamericanos, ¿no? Como Hecatl, Huehuetéotl y todo esto. Por eso es que él lo pensó primero. Hay otra hipótesis que tenía Weygand y Bigman, que habla de los sitios en Guanajuato. Los sitios de Guanajuato son muy similares a los sitios de del complejo Grillo también. Entonces, ellos hablan de que hubo como una invasión, hagan de cuenta, de la gente de Guanajuato. Nosotros, la hipótesis de nosotros está más enfocada en, como más abierta, ¿sí? Aquí en Oconagua hemos encontrado muchísimo material del norte de México, ¿ok? Entonces parece ser, hubo una arqueóloga que trabajó con nosotros, Michelle, ella hizo su tesis de maestría, de licenciatura sobre esto, y ella encontró este vínculo entre la cerámica de aquí con los sitios del norte de México. Entonces también hay un contacto, y eso es muy lógico, porque en donde estamos nosotros, estamos muy cerca del río Santiago, y el río Santiago tiene dos ríos, que es el Juchitila y el río Bolaño, que llegan hasta Zacatecas, ¿no? Son los que suben a Colotlán y todo eso, ¿no? Entonces parece ser que los utilizaban como otra de las grandes arqueólogas del occidente, la doctora Teresa Cabrero. Ella parece ser que eran rutas de de comercio.
Exacto.
Entonces parece ser que el grillo más bien es una sociedad muchísimo más abierta que los huachimontones.
Entonces,
sí puede haber sido una respuesta a un estado extranjero.
Entonces, no es precisamente de que habitantes de la zona norte de México se hayan dispersado hasta estas zonas que viene siendo la zona de Oconagua, sino que hubo un intercambio comercial.
Sí, eso es lo que dice también otro arqueólogo. Como puedes ver, utilizamos toda la información de todos los lugares para tratar de explicarlo mejor, ¿no? No nada más nos quedamos en el sitio. Peter Jiménez, que es uno de los arqueólogos que trabaja en Zacatecas, en el Teúl, es lo que él menciona. Él menciona que estamos en una zona en donde nos están llegando no solo los materiales, sino más bien las ideas, ¿sí? ¿Sí? La respuesta, tal vez la respuesta del surgimiento del grillo sí sea una consecuencia del estado teotihuacano, pero no como una invasión, sino más bien como una idea, ¿sí? Es una adaptación que tuvieron que hacer hacia un cambio de una ciudad que es inmensa, que afectó todo Mesoamérica. Puedes encontrar hasta lo más sur que te puedas imaginar, hasta la zona maya,
sí.
Lo encuentran también en el norte, no se diga en el Golfo de México, hay muchísima, en Michoacán, en Guerrero. Entonces, acá también podríamos tener esa idea, pero aquí no es tan clara como en estos otros lugares que te digo. ¿Sí? Aquí es sigue siendo algo local, ¿sí?
Sí.
Nosotros no tenemos cerámica, por ejemplo, de Teotihuacanas tal cual. Y sí tenemos un contacto muy fuerte con el norte y con el Bajío, ¿ok?
Ok, entonces solamente es algo más de intercambio, no de invasión, y pero en sí esta zona arqueológica de lo que viene siendo Oconagua, ¿por qué cultura fue habitada? ¿Cuál era esta etnia que habitó en este tiempo?
En este tiempo específicamente no sabemos, ¿sí? Es bien difícil porque no tenemos escritura, o sea, no hemos encontrado, no quiere decir que no hubiera escritura, que no tenían escritura, ¿okay? Pero no la tenemos,
okay.
Entonces no podemos nosotros definir el nombre de los habitantes. Eso se define por un rasgo lingüístico, ¿no?
Sí.
Por ejemplo, los náhuatl, pues hablaban náhuatl, ¿no? Los purépechas hablan purépechas, los sirací, ¿no? Los mixtecos, así. O los nosotros, por ejemplo, somos latinos, porque los países latinas y todo eso. Entonces es difícil que nosotros podamos decir qué nombre tenían ellos.
Ajá.
Es lo mismo que pasa en Teuchitlán, o lo mismo que pasa en Teotihuacán, o en otros sitios que no son, que no tienen el contacto con los españoles, que no tuvieron contacto con los españoles, o que no tienen escritura conservada, ¿sí? Entonces,
okay.
Como lo que pasa es, se les pone un nombre académico, ¿sí? Por ejemplo, a Teotihuacán, pues se les dice los teotihuacanos, pero ese no era el nombre de la ciudad. Es un nombre que los aztecas le pusieron al sitio, y cuando llegaron los españoles les dijeron, miren, es Teotihuacán. Lo mismo pasa en Monte Albán, por ejemplo, aunque ahí sí tienen más raíces para poder definir la el lenguaje. Ajá. O la lengua, pero aquí no lo podemos hacer, entonces ponen nombres académicos. Okay. Y este se llama el complejo grillo.
Muy bien.
El anterior, el de Huachimontones, se llama la tradición Teuchitlán, por algunos autores, es la tradición Tumba de Tiro. Entonces así es como se definen los nombres, y más bien es por fases de tiempo. Okay. En arqueología podemos ver fases de tiempo muy largas, ¿no? Estamos hablando de el grillo, por ejemplo, del 350 antes, después de Cristo, hasta el 900, ¿no? Son un montón de años, son 550 años. Y entonces así es como lo definimos.
Pues espero que se pueda, o en futuras investigaciones que realicen ahí, pues ya que puedas tú descubrir más acerca de quienes estuvieron habitando estas zonas, esperemos que sí se pueda saber. Y pues bueno, Sean, está demasiado interesante toda esta investigación, y que me gustaría que continuara, que nos siguieras platicando más. Lamentablemente se nos está acabando el tiempo, pero pues quisiéramos que tú pues nos siguieras ilustrando tu trabajo, hablándonos de ello en futuros programas, y si estás dispuesto a seguir aquí como un futuro entrevistado en este programa de Radio Raíces, porque pues como van las cosas y como también está el panorama ahorita, pues también a veces se puede avanzar más, a veces menos, y que de todos modos creo yo que todavía hace falta mucho por descubrir en esta zona, y pues sí quisiéramos saber más acerca de los futuros descubrimientos que ustedes realicen aquí.
Sí, claro, es un gusto seguir platicando del trabajo que estamos haciendo acá.
Muchas gracias, Sean, y la verdad, pues de mi parte te felicito por esta entrega, esta pasión que tienes hacia estos, hacia la historia y hacia este trabajo de la arqueología, porque pues se nota al escucharte, y pues se agradece que haya personas entregadas así a su trabajo y que tengan esa pasión viva por hacer lo que les gusta.
Bueno, muchas gracias. No, es también diciendo la verdad, es muy divertido también hacerlo, entonces.
Sí.
Por eso nos apasiona.
Te creo mucho porque, bueno, eso me pasa a mí. Entonces, pues, felicidades y pues, qué bueno que hay personas así todavía enamoradas de su trabajo. Y pues, gracias. Te felicito y te mando un gran abrazo, y me dio mucho gusto hablar contigo y pues conocerte, aunque sea de manera telefónica, y pues aquí tienes las puertas abiertas y esperamos tenerte nuevamente.
Muchas gracias a ustedes.
Gracias.
Muy bien.
Hasta luego. Pues este fue Sean Montgomery Smith Márquez, director del Palacio, del proyecto del Palacio de Ocomo, que agradecemos mucho. También agradecemos a la radioescucha Teresa, que nos hizo llegar su pregunta, y quien también felicita al programa. Muchas gracias por estarnos escuchando. Y pues los dejo con esto. La próxima semana les prometo que ahora sí vamos a escuchar todo acerca de la pirámide de la serpiente emplumada, que tiene mucha relación en cómo fue construida, a lo que nos platicaba Sean Montgomery Smith acerca de los talud tableros en esta pirámide, y que bueno, también el Palacio de Ocomo también tiene esta especie de construcción que vienen siendo los talud tableros. Pero lo dejamos para la siguiente semana aquí en Radio Raíces. Mientras tanto, quédense con estas palabras del escritor Marcelo Pedrosa, quien nos trae su colaboración, su reflexión de la semana llamada Un Gran Tiempo. Mi nombre es Alejandra Cervantes y me dio mucho gusto estar aquí con ustedes acompañándolos en este viernes, y nos escuchamos la siguiente semana. Hasta pronto.
Un gran tiempo. Es un gran tiempo para conocernos. Este es el momento en donde el afecto hace lo suyo, no son las palabras, son las acciones. Es un gran tiempo para reflexionar quién está y quién no está. Es un gran tiempo para agradecer lo que fue, lo que pasó y lo que es. Eso que ahora se transforma en lo concreto. Le dicen realidad, aunque el plural es ideal para su apreciación. Las hay como tantos pensamientos existan. Y por sobre todo, es un gran tiempo para conocerse. Así las profundidades abren manantiales. En esas perforaciones no hay límites para descubrir el tesoro del amor propio. Una vez más, la pausa es vital. En su plenitud vive la prudencia, se cultiva la tolerancia y reina la paz. Es un gran tiempo para el silencio. Mientras se lo anhela, se puede pasar la vida. Por lo tanto, pide atención especial y lo agradece. Brindará una alegría única, de esas que son entrañables e inspiradoras por siempre. Es un gran tiempo para escuchar al otro. Hay necesidades hasta en quienes jamás uno se imaginaría que las tiene. De manera que no todo lo que se ve trae paz. Es que el yacimiento de la armonía es un intangible íntimo y se caracteriza por su capacidad de reserva. Allí su brillo destila por la coherencia conductual, la estabilidad emocional y el respeto ejemplar ante el prójimo. El equilibrio requiere aceptación, compasión y admiración. Además, para cada uno existe esa posibilidad de aportarle aquello que siente que le dará fortaleza existencial, que le brindará sosiego y delicadeza para entender que el tiempo en que vive es una oportunidad para despegarse del sufrimiento innecesario, del mal expresado en el odio, de la cruel mentira que carcome, del cinismo que traiciona, de lo que hace doler, de aquello que daña. Si las luces hablaran, ¿qué pedirían? Tal vez solicitarían ser removidas de la posición en que se encuentran, o quizá sabiduría para reconocer el exacto punto temporal para que las apaguen. No hay que creerse eterno. La brevedad es la regla, aunque ésta se mida en años. Ojo que lo que encandila impide ver y por consiguiente imposibilita observar con nitidez. Este es un gran tiempo para iluminar la humildad, la lealtad y la generosidad. Es probable que si a las luces les dieran una elección, solo una, dirían que quieren darle brillo a las mentes para que cuiden su integridad. En esta época de pandemia, signada por la muerte, que no se termine la esperanza, que el esplendor de los corazones se constituya en fuente de serenidad, alegría y unión.
Radio Raíces Latinoamericanas. Exploramos nuestra música desde la Patagonia.
Las Amazonas. Cruzando los Andes. Pasando por tierras incas y el Valle de México. Radio Universidad de Guadalajara. Desde el árbol hasta la raíz. Radio Raíces Latinoamericanas.